Huelgas, negociación colectiva, género, seguridad laboral, identidad de clase y derechos. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Olla Sindical, con análisis, entrevistas y actividades. Aquí comienza La Olla Sindical, un programa de clase por Radio Villa Francia.
Muy buenas tardes a nuestros queridísimos vecinos y vecinas de acá de Radio Villa Francia. Por fin damos un nuevo programa aquí en La Olla Sindical, en la 107.9 frecuencia modulada para nuestros vecinos de acá de Estación Central. Primeramente queremos mandarle un saludo gigante, siendo las 19:10 minutos, a todos nuestros vecinos de acá de Villa Francia, Villa Robert Kennedy, Villa Japón, Los Nogales, La Santiago y todos los que lo escuchan acá en la comuna de Estación Central y obviamente las comunas aledañas. Así que un saludo gigante para todos ustedes. Bueno, como veníamos diciendo, damos un nuevo programa de aquí La Olla Sindical para todos nuestros vecinos que lo escuchan en la 107.9 frecuencia modulada. También para los que los vienen escuchando acá en desde nuestra señal online en radiovillafrancia.cl, como también nuestros vecinos y vecinas que los vienen escuchando desde la aplicación Tunnel Radio, y allí los buscan como Radio Villa Francia. Bueno, primero que todo queremos pedir las disculpas correspondientes. Semana atrás tuvimos varios problemas técnicos que lo evitó seguir trabajando de manera más fluida y poder llevar a todos ustedes las opiniones del sindicalismo clasista y combativo aquí en La Olla Sindical, un programa de clase. Bueno, como todos los días miércoles los acompaña, ya siendo parte del equipo de la Olla y obviamente parte de Radio Villa Francia, queremos presentarle, bueno, a Iván, compañero de integrante, igual que yo, de la Unión Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, y también antiguo que sigue peleando ahí en Prodemu para seguir haciendo el sindicalismo de clase en el programa Desarrollo de la Mujer. Así que, Iván, ¿cómo estás tú?
Bien, Memo, acá estamos ya también pidiendo disculpas aquí a los radioauditores del programa de ayer. Tuvimos unos problemas técnicos, pero estamos inaugurando ya aquí en La Olla Sindical una mesa nueva, así que ya la tecnología nos llegó, y sacarle provecho nomás acá, y esperamos que esto que estamos haciendo nosotros y construyendo, estamos aprendiendo en el camino. Ahí el Memo está aprendiendo locución y todo, manejando aquí las perillas. Así que ha sido todo un aprendizaje, que estamos poniéndole doble empeño. Y así que nos faltan a veces los percances que pueden haber, pero ya estamos aquí listos para un programa más de La Olla Sindical, en la cual vamos a retomar los temas que teníamos la vez anterior, porque igual están contingentes aún los temas sociales y el acontecer nacional, no pasan de moda. O sea, no es que de una semana para otra eso quedó y se da vuelta la página, sino que están latentes y todavía se siguen discutiendo, aunque sabemos que es un país de memoria frágil y que cuando aparece una nueva, emerge una nueva noticia, claro, la otra es como que ya no existiera. Pero aquí en La Olla Sindical nosotros estamos siempre conscientes de que la concientización de la clase tiene que estar constantemente enlazando todos esos puntos que tienen relación, así como lo vamos a ver desde el mismo año pasado, cuando nosotros estábamos discutiendo acerca del Tribunal Constitucional, que abordó lo que era la reforma laboral, que traía, se supone, la panacea aquí para que iba a mejorar todas las relaciones laborales, venía como la gran novedad, y resulta que terminó esto en el Tribunal Constitucional, quedando con esta reforma laboral que el CIU lo ha dicho muchas veces, la Unión Clasista de Trabajadores, en su marcha, que es una reforma que vale callampa. O sea que nosotros nos volvemos a encontrar, para la gente que no conocía o que no le afectaba a estos grupos sociales, el Tribunal Constitucional, como que empezó a pasar ahora con el tema de las tres causales de interrupción del embarazo, que lo vimos. Vimos ayer unos estudiantes también, porque también le afectó al Tribunal Constitucional con respecto a aprobar el lucro en la educación. Y hubieron unas manifestaciones que también las vamos a conversar. Pero entonces, como les digo, desde el año pasado, ya que nosotros veníamos hablando desde el mundo sindical y los dirigentes y las bases, lo nefasto que era el Tribunal Constitucional, lo volvemos a ver ahora con otros grupos sociales que están presentando similares características de perjuicio que resulta esto. Así que vemos varios temitas más, y eso haciendo alusión a que vamos a retomar también, porque yo creo que el temita del Tribunal Constitucional aquí viene para quedarse. O sea, es algo, una estrategia que la derecha va a empezar a usar, y no solamente la derecha. Recordemos que ahora también él fue una militante del PPD quien invocó, cierto, que se hicieran manifiestos en el Tribunal Constitucional, la sostenedora de una universidad privada. ¿Memo?
Bueno, antes que, como decía el Iván, vamos a estar viendo varios temas. Entre esos vamos a estar viendo el tema de la ley de feriados y vacaciones, que también ha sido todo un temita aquí en los últimos días. También vamos a estar viendo la situación de los honorarios, que también se viene un tema fuertísimo en eso, así que es parte también del análisis. Obviamente, el Iván también estaba comentando un tema también que es importante, el Tribunal Constitucional. Recordemos que el Tribunal ya los cagó a los trabajadores en vacaciones, así que ya, a propósito de ayer de las manifestaciones que en las fotos se dieron bastante violentas ayer fuera del Mineduc, ¿ya? También vamos a estar viendo un poquito, una pincelada de lo que se viene este primero de mayo, Clasite Combativo, que se viene para este 2018, y el 22 de abril la marcha el No Más AFP. Antes que eso, quiero me voy a tomar 30 segundos. Quiero mandar un saludo gigante, muy, muy gigante, muy gigante, a un compañero que en este momento se encuentra hospitalizado, un compañero que yo creo que es parte de esa juventud que lucha, que lamentablemente por ser pobre le tocó vivir situaciones bastante engorrosas. Es un hermano, así que yo sé que me está escuchando el Christopher ahí en el hospital, ahí en el Salvador, así que le mando un saludo gigante. Ya está con el Orlando, los cabros de la escuelita Bonifacia. Christopher es un compañero que, bueno, ha tenido una vida bastante compleja producto a una enfermedad que tiene él, pero siempre con la buena vibra y, bueno, aportando ahí en la escuelita con los niños ahí, en la escuelita Bonifacio Cruz, ahí en la Casa Bolívar. Así que hoy día andan los chiquillos allá, así que le mando un saludo gigante. Christopher, recupérate, y de aquí del programa, de aquí de la radio, te mandamos un abrazo gigante para él y, bueno, a ponerle talento ahí. Así que, Christopher, recupérate, y obvio, y está advertido, vas a tener que escuchar la radio todos los días mientras estoy hospitalizado, así que menos juego y conéctate a radiovillafrancia.cl, así que que sea parte ahí del itinerario del día. Eso. Bien. Ya, jóvenes, vamos ahora inmediatamente a leer los comentarios. Bueno, llegaron. Yo creo que parece que hubo un problema serio aquí de, porque mucha gente comentando. Parece que lo extrañan harto. Así que estoy muy feliz por eso. Así que, bueno, ya empezaron a hacer comentarios ya. Los dice el Marcelo, los dice, qué alegría escuchar de nuevo. Gracias, Marcelo. Gama los dice, escuchándolo desde Yumbel, compañero, saludo también allá a Yumbel. Buenas tierras ahí, buen vino, dicen, buen vino. Y el Cristóbal Jessen, el Cristóbal también le quiere mandar un saludo gigante. Los dice también, buenas tardes, se escuchan muy bien. Gracias, por fin, después de dos semanas de caos y anarquía en el programa, que no podíamos salir al aire, así que también le mandamos un saludo gigante para todos ellos. Bueno, ya entrando, el Carlitos también los dice, bueno, no los dice por Twitter, ya Carlitos por vía WhatsApp, así los dice, que está sin Twitter, pero los mando un abrazo, un saludo para ti, Carlitos, que yo le tengo envidia al Carlos. Yo voy a decir por qué en este momento, como a mí me vacilan en el matinal, yo también quiero tomarme eso. Porque el Carlos le tengo un envío gigante. Fue a ver a Depeche Mode la semana pasada. Y cuando yo me enteré, llegué a mi casa a llorar. Nada más, eso quiero decir, ¿ya? Este va a ser mi 5 segundos de desahogo. Llegué a llorar a mi casa porque le tuve envidia al Carlos porque fue a ver a Depeche Mode. Así que eso. Bueno, ya partiendo el programa, como decíamos, bueno, hay una iniciativa de ley que salió el año pasado. O sea, el año pasado, ahora en enero, que fue emanada desde la Cámara de Diputados, específicamente desde la Comisión del Trabajo, quien la preside el señor Osvaldo Andrade, Recordemos que él fue un ministro del trabajo y fue el ministro con cual la CUT tuvo abrazos, besos, invitada a parrillar. Recordemos que fue en la época de Osvaldo Andrade, que fue el escándalo de la CUT en el 21 de mayo, cuando se fueron a comer las 500 lucas almuerzo.
Las langostas de Martínez.
Cuando Martínez ahí, claro. Bueno. Esta iniciativa nace, bueno, con distintos facetas. Primero vamos a plantear algunos elementos que plantea esta ley de feriado y vacaciones, o adecuación a la ley actual, que, bueno, dice, claro, lo que se está planteando en general es el aumento de 15 días a 20 días de feriado y de vacaciones a los trabajadores que estén bajo el Código del Trabajo. Eso es lo primero. Segundo, esta ley no va para, no está, lo que se aprobó en la Cámara es que no solamente es para gente del Código del Trabajo y para trabajadores que estén en zonas extremas como Magallanes, Aysén, Antártida, que sería de 20 a 25 días. Lo que sí, esta ley no estaría para el sector público, que se la aumentaría los días de vacaciones, ¿ya? Además, como parte va a poder un poco recomponer estos días que van a estar falta, se plantearon eliminar algunos feriados, sobre todo religiosos. ¿Cuáles son esos? 29 de junio, recordemos que es día de San Pedro y San Pablo, 15 de agosto y el 8 de diciembre, que es la Inmaculada de Concepción, y el 2 de octubre, siendo el 2 de octubre el único feriado que se eliminó. Ajá. ¿Ya? Esas son como las facetas centrales de este acuerdo de ley. Iván, ahí, ¿cómo usted ve ahí esta discusión respecto a la ley de los feriados y vacaciones?
Mira, desde situar la conversación, yo creo que iría más que nada en dos aspectos que yo encuentro súper relevantes. El primero es que siempre está este canje. Está este canje entre te quitamos, pero te damos, y siempre está en esta situación en la cual no se reconoce como un derecho el descanso. O sea, el tema de eliminar los feriados, que también el trabajador vendría a descansar para acumularlos para las vacaciones, a algunas personas le parecería bien, ¿cierto? A otras personas le parecería mal, pero finalmente no se pone en tela de juicio que la cantidad de horas que se trabajan en Chile. Recordemos que no solamente son las horas que aparecen en los contratos, tenemos muchas lugares de trabajo, sobre todo en el retail y otras faenas más, en las cuales, si tú te pones a pensar, la gente llega por contrato, se supone que llega a llegar a las 9, pero le están diciendo que llega a las 8 a hacer ronda o ordenar cosas, y después que cierran, no sé, pues el turno termina a las 11, que se supone que cierran las cajas, y después tienen que hacer cuadrar y así, y algunos ordenar ciertas cosas, mover otras cosas. Entonces la verdad que en lo real, las horas de trabajo en verdad son distan mucho en la realidad, lo que aparece en el contrato que lo que aparece en la realidad, ¿verdad? Eso por un lado. Y segundo, también la discusión está puesta en que eliminar feriados significa también que ese día feriado que se elimina, el día que el trabajador también está en su casa con los demás. O sea, ¿dónde está esta compensación de la vida familiar con la vida laboral? El día que los niños no van al colegio, el día en el cual la familia puede hacer algo o puede juntar un fin de semana largo, etcétera. Entonces también desde ahí que beneficie también solamente el Código de Trabajo también da harto para pensar ahí de quiénes también, cómo se van a utilizar en la realidad, en la práctica, con los suyos, por cierto, las personas. Y bueno, y un montón de personas también que no están a contrato y los días feriados también, cuando están a contrato, también se pagan más, pues se pagan al doble. Así que vamos a ver. Yo creo que en realidad acá va a salir una letra chica. Esto recordemos que todavía falta que pase a la Cámara Alta y que se tomen las decisiones. Si es que no terminan en el Tribunal Constitucional, como todo. Pero yo creo que va a ir por ahí. Por ejemplo, sabemos que siempre le ponen cortapisa a cualquier tema que tiene que ver con beneficio de descanso a los trabajadores que están en sector hotelero, por ejemplo, garzones, restaurantes o centros comerciales, que cuando todos descansan, las personas siguen trabajando. Entonces, cuando están los feriados obligatorios, ahí es donde yo creo que ahí va a estar la letra chica. ¿Qué se entiende por un feriado obligatorio y qué se entiende por un feriado en los cuales algunos terminan igualmente trabajando? Y el llamado, Memo, el llamado aquí es también a la nuestra propia clase. ¿Y por qué nosotros, cuántas veces nos hemos ido a estas marchas, que también lo vamos a hablar, del primero de mayo, y después cuando terminamos todo ya gaseado y todo, vamos caminando ya a comernos la olla común ahí a algún lado, compartir con los demás compañeros, y resulta que vemos todavía gente trabajando el mismo primero de mayo, y hay gente que va el día del trabajo, que está bien, para ellos descanso, pero van a darle más pega a otro, ya sea en los cines, ya sea en los malls, en un montón de partes más en las cuales hay trabajadores que mientras los otros descansan están trabajando. Entonces también un llamado a conciencia que el primero de mayo también sea, ojalá, así como la gente dice en Semana Santa no hay que comer carne, así ojalá también que el primero de mayo no se haga ninguna actividad en la cual involucre que tener que ir a tener que ser otro trabajador, tener que estar ahí a merced, ¿cierto?, del capitalismo. Entonces, este intercambio que estamos viendo ya es una cuestión netamente basada en lo monetarista, en lo economicista, cuando se propone estos intercambios. Entonces, claro, no puede ser, nunca es pensando en la cual el aumento de vacaciones tiene que ser de por sí un derecho y no puede ser otorgado, ¿cierto? Y de ahí sale lo economista hablando de cuánta es la pérdida que tiene el país cuando hay un día de feriado, un día de no trabajo, ¿cierto? Que son las mermas y hablan de sacan su estadística y todas las cosas. Pero por otro lado también tenemos que ciertos sectores se activan, el sector del comercio, el sector de turismo, la gente viaja, en verdad, vamos a ver ahora también que ahora se junta, ahora que la viene saliendo recién de vacaciones la gente, entrando de nuevo a su trabajo, y vamos a ver que igual ahora en marzo mismo, que en marzo tan de cuenta y todo, que igual va a haber gente que va a salir a su vacación, su fin de semana, va a hacer cosas, o sea que... Pero la situación actual de la clase es que la verdad que tanto en vacaciones como también está, no hay plata. Po. Entonces cuando vemos unas personas que tienen el sueldo mínimo, cuando vemos personas que en verdad apenas le alcanza a pagar las cuentas y todo así, piden un adelanto para hacer... ¿Qué significa el adelanto? Quedar endeudado para el otro mes. O sea, que el otro mes te van a descontar eso que viste acá. O sea, constantemente estar pidiendo el adelanto para endeudarte con tu sueldo del próximo mes. Eso es lo que significa el adelanto. Entonces, claro, tenemos 25 días de vacaciones, pero solamente en ciertos sectores han logrado ciertas cosas, que son como, por ejemplo, que un bono de vacaciones en la cual sea similar a un sueldo, porque una persona que le dan 25 días de vacaciones y viene con el mismo sueldo con el cual tiene que salir, que termina pagando todas las cuentas, ¿qué le sirve 5 días más de vacaciones? O sea, también hay que pensar en toda esta realidad que muchas personas no las ven, y termina diciendo eso, porque son sueldos de miseria muchas veces, o sueldos que alcanzan para lo justo, entendiendo que toda la mercantilización de los derechos que tiene que ver con, le tiene que pagar el colegio al niño, o la universidad, o tratar de solventar todas las cuentas, y así, ¿dónde ir? ¿O con qué plata ir? Entonces también eso es que se miran también, esto hay que verlo desde un punto de vista multifactorial, interseccionalmente, para empezar a ver la realidad, en vez que cómo afecta, en verdad, estas nuevas ideas que tienen. Ahora, se puede ver como una medida, por un lado, populista, pero... para que finalmente surja efecto y busque lo que es la realidad, que es el descanso de los trabajadores, se tiene que ver todo lo demás, o si no vamos a terminar con trabajadores, vamos a tener que tomar los 10 días obligatorios nomás de vacaciones y los otros se van a ir acumulando, porque en verdad mucha gente no tiene cómo cubrir una necesidad que es el ocio, que es la recreación y que es el derecho al descanso, que no es fácil, sobre todo en Chile, sobre todo con todos sabemos que las alzas de precios, la temporada estival y todo. Y aparte que va a estar sujeta también a la decisión del empleador, y ahí también es otra cosa, pues, con más días de vacaciones mucha gente le van a negar a lo mejor estar tanto tiempo fuera. Eso mismo.
Mira, yo, bueno, primero voy a leer un poco ya los comentarios que se han sacado. Bueno, el Cristóbal escribe algo que tiene que ver, bueno, lo voy a leer ahora, porque, pero lo vamos a ver después, que el tema de lo que ocurrió ayer, y tiene que ver con este tema del Tribunal Constitucional, que yo lo voy a leer porque lo que plantea Cristóbal es grave. No es una cosa, Cristóbal, como sabemos, deportista, es campeón transatlántico en boxeo, sabe lo que es un golpe... Y lo referimos al golpe que le dio un Paco Fuerza Especial a un muchacho en el bandejón de la Alameda frente al ministerio. Cristóbal dice, referirme nuevamente al joven noqueado por Carabinero de ayer frente al Mineduc. Ese golpe no es para reducir, es para matar. En boxeo es ilegal y los daños pueden aparecer días o semanas después. Simplemente criminal.
Así es.
O sea, eso es para que se sepa hasta dónde hoy día tenemos a Carabineros actuando en las calles. Lo que sí quiero hacer una diferencia ahí para poder explicar lo que estábamos conversando recién, es que ese golpe lo dieron ayer como lo dieron hace 2, 3, 4 años atrás. O sea, aquí, para muchos que andan diciendo de que hoy día verdaderamente llegó casi el demonio a gobernar, yo les quiero informar que el demonio llegó el año 90 a este país cuando estos gobiernos de la Concertación, coludidos con la derecha actual, los cagaron a todos con el tema del votito, del plebiscito, y se instalaron con esta falsa democracia. Y se lo quiero dejar en claro a varios. Con respecto a lo que estábamos... Ah, y ahora voy a dar otro Twitter que es de la Renata Brown. Renata, una compañera que siempre ha estado fiel aquí a la radio. Te mandamos, como siempre, un saludo gigante. Y ella los dice, con respecto al tema que estábamos conversando, la ley de feriado y vacaciones, dice, creo que siempre salimos perdiendo con sus reformas que beneficien a los patrones. Dos cosas. Primero, me parece súper interesante esta discusión porque un poco lo que plantea el Iván. Y yo noté dos puntos que son, creo, clave en esta reforma. Primero dice, primero es el tema del horario, porque también hay un proyecto de ley de acortar el horario laboral. Yo creo que el tema de las vacaciones va por el mismo lado, pero en términos más... Porque uno puede acortar el horario, uno puede aumentar los días de vacaciones, pero si el sueldo es bajo, ¿qué es lo que va a hacer la gente? La gente se va a tomar 5 días... o va a devolver 5 días de las vacaciones. Hasta incluso hay gente que se está devolviendo la mitad de las vacaciones porque no le alcanza para salir. O sea, el tema de fondo aquí es que hoy día tenemos una precarización laboral que nos da primeramente sueldos, un sueldo mínimo que no alcanza para la familia chilena. O sea, yo le quiero preguntar...
Está bajo la línea de pobreza.
Está bajo la línea... Yo le quiero preguntar al señor Osvaldo Andrade, que es el presidente de la Cámara. Yo le quiero preguntar a la señorita Camila Vallejo, que fue la que propuso este proyecto de ley para reducir el horario laboral. Perfecto, reduzcámoslo, pero subamos el sueldo mínimo. Porque hoy día en Chile una familia de 4 personas no puede vivir con 270 mil pesos. O sea, yo quiero saber... Hagamos una cuenta, yo creo, o sea, hagamos un estudio sobre qué es lo que gasta la familia chilena mensual. Muchos van a decir el arriendo, agua, luz, teléfono, universidad, instituto, colegio, transporte. Y hay otro elemento más. ¿El trabajador chileno tiene derecho al ocio? Porque para muchos cabe señalar que, o para muchos empresarios, el trabajador chileno no tiene derecho al ocio. ¿Qué tiene que hacer para recurrir al ocio? Tiempo atrás, la escuelita sindical que tuvimos, que es Luchito Guajardo, que aviso el dato al tiro, que la vamos a repetir en agosto, muchos decían, bueno, hay trabajadores que se endeudan para salir de vacaciones. Esto es lo mismo. O sea, hoy día le vas a dar 5 días más a los trabajadores cuando tenía un sueldo bajo, que no alcanza para una familia de 4 personas como promedio, que está bajo la línea de la pobreza. ¿Y qué tienes que hacer? Te tienes que endeudar con un banco en un crédito consumo y tienes que pagar 2 hasta 3 veces lo que gastaste en las vacaciones porque no te alcanza el sueldo para salir.
Así es.
Hoy día tenemos muchos trabajadores que se van fuera del país, que se van a Brasil, pero no se van a Brasil porque le alcance, se van a Brasil porque piden préstamo. Y después terminan pagando el año entero 2-3 veces lo que gastaron porque no le alcanzó para salir. Entonces aquí el tema de fondo es lo siguiente: ¿para qué vamos a achicar el horario laboral si el sueldo es malo? Por ejemplo, hay trabajadores que trabajan todo el día en dos horarios laborales. Lo otra vez lo decía un compañero, el Rulo, que es de la UCT también, él es reponedor y él trabaja en la mañana hasta las 2, y después tiene que descansar una hora para irse a otra pega de 3 a 10, de 3 a 8, de 3 a 9. Entonces la pregunta del año es, ¿vamos a reducir la hora para que los trabajadores, porque como no la alcanza, tengan que tomar un segundo empleo, que los va a terminar matando en 10 años, que los va a terminar en una depresión terrible y que los va a terminar enfermando hasta incluso llegando a situaciones extremas como el suicidio. Porque te volvís loco. O sea, salís, te levantas a las 6 de la mañana, sales a las 7, vuelves a las 10 de la noche. Eso no es reducción del horario laboral, eso es aumentar la explotación.
Y hay otro tema, Memo, bueno, para mí es un deber también el tema de incorporar la perspectiva de género, dado mi trabajo, y ver también las condiciones que muchas mujeres trabajadoras, muchas jefas de hogar, le ocurre actualmente en nuestro país. Y tiene que ver con lo siguiente. Bueno, los funcionarios públicos en más pegas más ejecutivas, donde están consagrados los días administrativos, por ejemplo, tienen esos días al año en los cuales los pueden pedir para hacer trámite. Esos días los pueden pedir ellos para, o ellas, para hacer cualquier tipo de cosas que no le alcanza en su día laboral. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Las mujeres, por lo general, piden los días de vacaciones, los van pidiendo de a uno para faltar al trabajo y que no sea descontado. Entonces también vamos viendo ahí una merma en esto. ¿Por qué? Porque el sistema de salud, por ejemplo, los consultorios y todo, le dan una hora para llevar al niño. Y te lo exige el Ministerio de Salud, te lo exige también el consultorio, que estén al día para entregar la leche, por ejemplo, para el tema de las vacunas, todo. Dentro de ese contexto, son exigencias que tienen las familias, que tienen que ir al sistema público, que tiene que ver con la infancia, con la maternidad y todo eso. Pero la trabajadora que va y que la ley se lo pide, le pide ese día también al empleador en este caso, pero lamentablemente ese día es descontado. Quiere decir que va a tener que ocupar un día de vacaciones para poder hacer ese trámite y finalmente, como pasa ahora, ¿para qué? Para que después su sueldo al final del mes termine sin los descuentos que tienen que ver con lo que sabemos que es un día menos trabajo. O sea, la gente no se puede ni enfermar, la gente tampoco en este país puede darse el lujo de pedir un día que no se lo paguen, como es la exigencia que pone por un lado el sistema de salud, y está en contraposición y tensionado con lo que son todo el mundo laboral. Entonces desde ahí pasa, sucede, es real, pueden verlo los sindicatos, se lo dirán que están ahí, tienen bastantes mujeres. Alternativa a esto, a través de la negociación colectiva, a través de la organización de los trabajadores, tratar de pelear algunos días también que sean administrativos, aunque cueste, porque eso también a veces, si bien no son beneficios reales en sentido monetario o un bono, sí también alivia bastante también esto, de alguna manera mitiga o apalea, cierto, lo que es lo otro. Entonces desde ahí tiene que ver con eso, que finalmente 5 días más se van a transformar, no más 5 días más de vacaciones, va a ser días más para hacer trámites, días más para poder ir pidiéndolos de a uno, para que no te los descuenten y poder sacar el sueldo al final sin que te lo toquen. Entonces desde ahí también, ¿por qué lo menciono? Porque otra realidad que vivimos nosotros los trabajadores, lo que vive la clase misma, son estas realidades que muchas veces desde el Congreso, sentado calentito ahí en el Parlamento, no se ven las realidades de la gente común, el ciudadano a pie, ¿cierto? No, esas cosas están fuera de la realidad cuando se discuten todas estas cosas. Entonces, desde ahí, poca escucha, yo creo, falta ir a la conversa, con ver sectores de verdad, los rubros ahí, los sindicatos grandes, las confederaciones, que tengan que ver eso. Y desde aquí me tomo las realidades también, que son como nos contaba la compañera Isolina, que puso también en la escuelita sindical Luchito Guajardo, y que se daba cuenta de que todas las trabajadoras que tenían ahí en el retail, que lo que pasaba, que si bien la sala cuna, por ejemplo, que si la trabajadora, claro, podían tener sala cuna, pero la realidad en sí era que la trabajadora prefería el bono pagado para que lo pudiera pagar una persona que pudiera estar cuidando al niño, porque lo que es salir en el Transantiago o en el metro con un bebé de meses o de años, apretado a las 6:30 de la mañana, a 8 de la mañana para pasar a dejar las lagunas después, eso es inhumano, no solamente para los trabajadores, sino que también, sobre todo, si lo empezamos a ver, los derechos fundamentales, los derechos del niño, el bien superior de los niños y niñas de la infancia, también se contrapone. Entonces aquí hay que ver que nosotros, cuando hablamos de el mundo sindical, el mundo laboral, tenemos que relacionarlo con todos los aspectos, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros aquí en La Olla Sindical, cuando hablamos de los derechos que tienen los trabajadores, que son salud, que son educación, que son vivienda, y todas las luchas sociales que se traspolan y que finalmente se unen en esto. Eso mismo, más o menos, con respecto al tema, que yo no lo he visto en ninguna discusión, no lo he visto en ninguna columna de alguien mencionando estos temas, porque finalmente no es la realidad misma que ven las y los trabajadores de nuestro país.
Sí, yo creo que es importante desarrollar y analizar estas visiones o esta iniciativa de ley que está planteando, que se está planteando en el Parlamento, por una cosa súper importante, porque de repente yo creo que muchos de estos señores miran el mundo Vilsipap por algunas cosas. Yo creo que de repente creen más en el centro de estudios que ellos contratan para hacer estos análisis, que de repente ir a la faena y escuchar a los viejos conversar de estas cosas. Yo sigo insistiendo, yo creo que esta reforma, tanto, bueno, el día, los días feriados, las vacaciones, si no hay un sueldo mínimo decente que a la familia chilena le dé la opción de recrear, de tener ocio de verdad. Y quiero hacer una diferencia, porque muchos dicen ocio es dormir todo el día. No, uno está hablando salir, ir al parque, hacer deporte, tener, ir a la playa, ir al cerro, o sea, ir, no sé, para acá cerca al embalse El Yeso, porque al parecer van más extranjeros que chilenos al embalse El Yeso. Porque la familia chilena no tiene acceso a eso.
Así es.
Entonces, yo creo que el tema va, claro, hagamos, ampliemos los días feriados, ampliemos las vacaciones, reduzcamos el horario laboral, perfecto. Pero hagamos que también sea en paralelo a que el sueldo mínimo crezca a lo que realmente la familia chilena desea.
Sí.
Y hoy día, para terminar, estas 270 lucas que gana el chileno como promedio mensual no alcanza.
Memo, respecto también a lo que ha habido poco análisis en esto, es que si bien dentro de la votación se estaba negando los intercambios de los 4 días religiosos, pero lo que sí se aprobó fue el 12 de octubre. Yo digo, ¿dónde queda nuestra memoria? Porque finalmente el 12 de octubre ha sido una manera que ya le ha dado, el movimiento social le ha dado un vuelco desde hace bastantes años ahora a la fecha, y que tiene que ver con la reivindicación de nuestro pueblo originario. Todos sabemos que es la fecha en el año en la cual los pueblos originarios nuestros, y también todos los adherentes que solidarizamos con la causa, tanto mapuche, con cualquier tipo de situación que tiene que ver con estas demandas socioecológicas, que vemos que también la explotación del capitalismo está afectando en zonas que son rurales y por ende en todo sector de nuestro país, que también tenemos población ahí indígena, y quitarlo y sacarlo como así también es como también, yo creo, un miramiento menos y muy poco asertivo en el sentido de poder dar miramiento a lo que son nuestras raíces. Y como, si bien en un inicio el 12 de octubre empieza por otro, pero el vuelco reivindicativo que se ha dado también es muy importante. Entonces desde ahí yo espero que de ahí se saque la voz un poco a algunos sectores y que se comience también a mirar de otra forma aquello.
Sí, mira, bueno, ya yo creo que hay que darle más vuelta a estos temas y seguir discutiendo. Y yo creo que escuchar versiones de distintos rubros de la clase ahí, que tiene mucho que decir. Yo creo que la gente del retail tiene mucho que decir sobre el tema de los feriados y las vacaciones, porque ellos son los que más sufren consecuencias respecto a esto. En muchas tiendas no se cumple el día feriado. Incluso hoy día tenemos empresas que prefieren pagar la multa y no dar el día feriado, que es otra cosa también, que justamente lo planteé con respecto al 1 de mayo. Y son temas que yo creo que tenemos que darle un montón de vueltas, y aparte proponer movilización en torno a que tenemos que seguir dando la batalla por un sueldo mínimo de verdad. Ese yo creo que el fondo que nos puede dar arista a resolver temas como el horario y el tema de los feriados y las vacaciones para la y los trabajadores. Bueno, han seguido llegando más Twitter a la radio, que para la gente que se viene sumando a la radio. Bueno, estamos en un nuevo programa de acá de La Olla Sindical en Radio Villa Francia. Como siempre, queremos mandarle un saludo a todos nuestros vecinos que, siendo las 19 horas 44 minutos, estamos en vivo y en directo. Queremos mandar un saludo, obviamente, a nuestros vecinos de acá de Villa Francia, la Robert Kennedy, Villa Japón, la Santiago, los Nogales y de toda la comuna Estación Central que logran escucharlo y sus alrededores también. Como también queremos enviarle un saludo fraterno a todos nuestros auditores que lo escuchan desde nuestra señal online en radiovillafrancia.cl, como también a nuestros auditores que lo escuchan desde la aplicación Tunnel Radio, que son los que, bueno, van en trayecto a la casa, van a estudiar, van a ver a algún familiar, a la polola, al pololo, pero se han tomado también la horita de poder escucharlo desde la aplicación Tunnel Radio. Bueno, estuvimos viendo un poco lo que fue la discusión que se está dando desde el comienzo de este año, que es la ley de feriado y festivo, que está aún en discusión en la Cámara de Diputados. Ya, bueno, entre las cosas que estamos viendo, se me olvidó algo importante. El Nelson Suazo también lo manda un saludo gigante. Nelson, te mando un saludo gigantesco, lo dice, un gusto escucharlo. Y bueno, un saludo para ti también, Nelson, qué bueno que lo esté escuchando. También les mando un saludo a unos nuevos vecinos que tenemos acá en el barrio, que es a la Erishka, al Pato y a la Bran, que están ahí. Yo sé que el Pato anduvo hoy día rondando, me contaron ya que anduvo dando vuelta aquí en la radio, así que esperamos verlo la próxima semana acá en La Olla también, ahí para que venga también a aprender a perillar y todo eso, ¿ya? Bueno, entre los temas que también estábamos conversando ahí, el Iván los tiene toda la información. ¿Qué respecto al horario? Usted, compañero Iván, el que ha estado ahí monitoreando hoy día la situación caótica que hoy día están los trabajadores en horario. Uh-huh. Un dato antes de que el Iván los pueda comentar un poco lo que ha ido ahí viendo en relación a algunos encuentros de trabajadores en horario. La semana pasada hubo una reunión de distintas organizaciones de honorario con el ministro del Trabajo actual, que es el señor Monquever. Al parecer, para el gobierno del Piñera, la situación del honorario se va a cortar de raíz. ¿Qué quiere decir eso? Es que no se va a pasar a planta, sino que lo más probable es que se opte por crear subcontratación. Y recordemos una cosa, ¿cuál es la empresa que más subcontrato pública tiene en este país? Es el Sename. Así que ojo ahí para la gente de Armetrace, le mando un saludo gigante a mi amigo, camarada y compañero Christopher Simpson, ahí que el presidente de Fenatrace ahí, a los cabros Larry Jevene, al Nano ahí de allá de Conce también, que han estado luchando por la infancia popular de nuestro país, que yo creo que por ahí va también la mano de por parte del ministerio. Iván, lo dejo ahí.
Sí, bueno, Memo, recordar que esto se ha venido chuteando hace bastante tiempo. La primera vez, que fue el 2012, en los cuales decían que los trabajadores honorarios tenían que finalmente cotizar obligatoriamente tanto en AFP como en salud. ¿Y cuál era ahí la situación del honorario? Si bien habían organizaciones y que ya estaban alzando la voz, no era tan masiva como lo estamos viendo ya actualmente. Y hay varios temas acá. Primero, para la gente que no conoce muy bien la situación que está sucediendo, es que las personas que la están obligando a cotizar estaba sobre el mismo sueldo que estaban recibiendo. O sea, una persona que gana 600 mil pesos iba a pasar con ese mismo sueldo a tener que cotizar obligatoriamente. O sea, no era que ya, tú te vamos a mantener esto y vamos a darte como un sueldo extra, con lo cual te vamos a pagar las cotizaciones y todos los gastos, ¿cierto? Los descuentos legales. Sino que de esos mismos 600 mil pesos, con lo cual ya estaba la persona, 600 estoy hablando, pueden ser menos, finalmente tenían que pasar a la cotización, entonces ya el sueldo se iba a reducir en unos 20% más, lo cual es bastante. Por ahí dicen que cuál era la situación, era que el Estado se tenía que hacer cargo finalmente porque estas personas no tenían cotizaciones y que finalmente tenían que hacerse cargo de ello. Pero no es la manera, pues. Obviamente no es la manera, o sea, no de un día para otro te pueden decir a nadie de nosotros que nos dijeron te vamos a descontar un 20% del sueldo, por mucho que digan que va a terminar acá o va a estar por este lado o por el otro. Sí existía la cotización voluntaria como independiente, pero sabemos que en Chile, aquí también, si no fuera porque es obligatorio, en verdad, preferirían esa plata para poder subsistir. Ya la operación renta de este año 2018, que vendría a contemplar todo lo que son los porcentajes de descontado durante los meses de la boleta. Sí, este año no va a ser obligatorio nuevamente, pero ya para la operación renta del próximo año 2019, que contemplaría los cobros del presente 2018, y ahí no se podría aplazar y vendría siendo obligatorio, con lo cual ya tendría ahora ya definitivamente una barrera. Barrera que la cual, a través de los mismos honorarios, se ha ido aplazando, pero ¿a través de qué? De la protesta, a través de la lucha de algunos sectores, no vamos a decir todos, algunos sectores ya está agarrando cada vez más fuerza, y aquí quiero detenerme a poder recordar este seminario que hicieron la agrupación de honorarios de la región metropolitana, donde hay que felicitar a los compañeros de la IT, que son nuestros hermanos de clase, los cuales también están con nosotros participando de esta gran y epopeyica misión que es el poder generar ahora la Central Sindical Clasista. Así que, bueno, desde ahí un muy buen seminario, más personas están ahora enterándose y buscando, más que nada, no enterándose, porque yo creo que el diagnóstico ya está bastante claro. La estrategia es la estrategia política a seguir, son las que ahora están en juego, y recordar que por lo menos en la organización de honorario región metropolitana, el trabajo que está haciendo de base es bastante interesante, los acuerdos que se tienen que tomar, porque así también tienen que unirse con otras regiones, tienen que hacer congresos nacionales, y sabemos todos que cuando nace así de democrático un movimiento que no viene instalado desde arriba a hacer cosas, la verdad puede ser más lento, pero el futuro tiene asegurado en términos de legitimidad y también representatividad. Así que un gran abrazo y aplauso también a los compañeros. Estuvo la Fundación Sol presente con su mirada también, que sabemos y todo la recogemos acá, de los análisis económicos que también ellos hacen. Por otro lado, comenzar a ver cómo nace también la génesis de cómo se produce esta subcontratación que empieza a hacer el Estado. Y recordemos que, a grandes rasgos, si nos ponemos a pensar nosotros, ya cuando no existía ningún tipo de regulación, cuando los niños trabajaban, por ejemplo, cuando todo estaban las máximas vulneraciones, ahí donde viene y se crea, empieza a crear código de trabajo, se empieza a regular, se mete el Estado, empieza a crearse la dirección del trabajo, se empieza a crear, ya a poner un poco de márgenes entre privados y trabajadores, empieza a intervenir ya el Estado ahí, pero finalmente ahora, ¿qué es lo que se devuelve en esto? Termina siendo también una precarización, que el mismo Estado se aprovecha de estos, digamos, vacíos legales que en algún momento existieron, y comienza también a hacer la vulneración que nosotros sabemos que existe. Entre ahora, detalles como, por ejemplo, trabajadoras que por ser honorario no tienen derecho a fuero, perdón, no tienen derecho a a fuero maternal, a sala cuna, la maternidad misma, las mujeres están desprotegidas en ese sentido, y también el tema de las vacaciones y estar constantemente en ascuas de saber si tu contrato va a terminar a final de año o que en el caso la contrata, y también el subcontrato que es el honorario. Bueno, toda esa forma de precarización, tenemos los trabajadores de planta, podríamos decir, primera, como el trabajador, digamos, de primera categoría, tenemos al otro trabajador que la contrata, que es como el segundo, y al tercer, al último lugar están los honorarios, que podríamos decir que es el que aspira a ser contrata, y el contrata el que aspira a ser planta, y así van. Lamentablemente esa estratificación que han creado en el Estado, que va marginando, va generando diferencias, y van también haciendo chocar a nuestros mismos compañeros. Así que grave. Y aquí hay un tema de identidad que se mezcla también con esta idea de identificación neoliberal y todo. profesionales jóvenes que claramente tienen que desempeñarse en el mundo laboral, y el primer trabajo que le ofrecen de repente en horario pensando que va a venir algo más, pero pasan 10 años, pasan 5 años, 8, 9, 10 y se dan cuenta que finalmente ya terminan ahí. Gente que tenemos 25 años a un horario, 20 años, 17 años, entonces lo que comenzó en un inicio, después eso finalmente no tiene fin. Grave la situación, y más que nada, como ya lo hemos dicho, que la vulneración misma la realice el Estado es aún más grave. Como manera, último detalle mismo, es que hay que recordar que un trabajador que presta servicio honorario es una persona que es como usted, señora o caballero, necesita arreglar un computador y no viene, contrata a una persona y él se lo arregla, le paga una boleta honorario y listo por su servicio y se va. Pero usted no es su jefe, usted no le pide fírmeme aquí, usted no lo manda, usted no lo obliga, usted no le hace hacer cosas que están bajo una regulación de algo. No, eso no existe. Pero sí existe en el Estado. Trabajadores que están con una relación de subordinación, con lo cual está a todas luces fuera. Sabemos que lo que dice la convenio internacional y todo, pero en este país, lamentablemente, cualquier cosa que tenga que ver con eso, no existen. Ya lo vimos con la reforma laboral, lo que decía la OIT con respecto a los reemplazos en huelga, ya vimos lo que decía la OIT con respecto a los servicios mínimos y todo lo demás. Entonces ya sabemos que incluso la reforma tan grande que se puso constitucionalmente ahí, a través del Tribunal Constitucional y todas las cosas, aprobaron cosas que en todos lados del mundo no existen. Entonces la verdad aquí, la lucha que están dando los compañeros y las compañeras honorarios es contra un gigante. Sobre todo aún porque los sindicatos que se forman de honorario, las asociaciones, no tienen fuero. Esa es una cuestión que es bastante difícil a la hora de tener que ir a pelear y todo. ¿Y por qué? Porque si yo me estoy quejando de mi situación, o si yo me movilizo, si yo me organizo y tengo un jefe, el cual depende de él, que me vea la hoja después a final de año y me diga, bueno, tú seguí o tú no seguí, entonces también ese temor es lo que también tiene esta relación de dominación al movimiento también, el riesgo también, nadie se puede quedar sin trabajo, y ahí están varios compañeros peleadores que están ahí dando la lucha, que yo me saco el sombrero, la compañera Catalina Rojas, hay que decirlo, del Hospital del Carmen, también todo eso. Se han acercado bastante gente ahí, sus abogadillos truchos que a veces pasan, que están ofreciendo asesoría, que están ofreciendo la panacea, y finalmente también han tenido mucho ojo los compañeros y compañeras, son gente con experiencia y todo, que se han dado cuenta de que aquí no es llegar y venir aquí a plantear cosas, sino que la organización de los trabajadores. Y como último punto, quiero destacar algo que siempre hemos dicho los trabajadores y trabajadoras y dirigentes, ex dirigentes de la clase, es que si el acuerdo, el marco legal, el código del trabajo está, siempre está la alternativa de no apegarse, sino que también pasar por el lado, porque es legítimo, porque hay una masa grande, creo menos 360.000 trabajadores honorarios en este momento en el Estado.
5% de los trabajadores públicos son honorarios.
Así es. Bueno, eso.
Mira, primero me acojo a las palabras del Iván. Yo también le quiero mandar un saludo gigantesco a todas esas compañeras y compañeros que han sacado la cara por los trabajadores honorarios. Primeramente porque trabajar bajo contrato honorario es lo más parecido a la esclavitud que hay. Y lo voy a hacer con esas palabras tan brutales. Porque dependís del patrón, como esté de ánimo, para cancelarte a fin de mes y hasta aquí llegaste en la pega. Trabajáis con miedo, trabajáis casi siendo servidumbre del director, no sé, de hospital, de área, lo que sea, porque tu contrato no te ayuda en nada. Segundo, como tú no soy un trabajador de honorario, hay una falta, un montón de derechos ahí, accidente del trabajo, no pude ir a una mutual, no tenía un montón de bonos, gratificaciones que ganan en los servicios donde ya hay asociación. Entonces, literalmente, lo que están haciendo los compañeros y compañeras es una tarea titánica. Y bueno, ahí yo me sumo a las paralelas, yo le mando un saludo gigantesco a los compañeros de honorario, un saludo a la Cata del Hospital del Carmen. Salud a todos ellos, a los compañeros Cerroña, que hace poco le desarticularon el sindicato, y que no fue un Opus Dei, ni un Legionario de Cristo, ni un militante K, sino que fue Mauro Tamayo, militante de la nueva mayoría. Así que para los que andan hoy día también instalando el diablo, parece que el diablo se quedó guardado hace rato, porque él fue el que desarmó el sindicato honorario de Cerro Navia, hasta incluso pagando hasta las multas. Así que para que volvamos a instalar de que aquí el demonio no es Piñera solamente, el demonio es el capitalismo, y hoy día tanto la nueva mayoría como la derecha en este país son los representantes de un sistema en conjunto. Mira, y lo otro, bueno, yo creo que bueno, los trabajadores honorarios tienen una tarea titánica porque, como dije en la primera parte, el ministro actual está en la predisposición de acabar con los honorarios en el sistema público. Bajo esa línea, lo más probable es que, como no va a haber planta, se trate de instalar toda esta idea del pato del subcontrato, los trabajadores honorarios. Recordemos que Sename es ejemplo explícito de ese subcontrato, porque más del 40% de Sename está subcontratado. Así que yo creo que va a ser un ejemplo a seguir para muchas reparticiones públicas donde se va a querer instalar esta idea del subcontrato en el mundo del honorario. Así que yo creo que lo importante de los trabajadores honorarios es que ya están, como se dice, Vivaldi respecto a su situación, y que van a tener que generar una discusión bastante profunda en cómo va a ser la estrategia que van a enfocar los trabajadores honorarios para poder enfrentar esta arremetida que viene por el patrón más maldito, que es el Estado.
Así es.
Aquí estamos haciendo valer que el patrón más maldito no son los grandes empresarios, está siendo el Estado en sí. Así que se le viene dura a los compañeros honorarios, pero bueno, seguimos creyendo y seguimos estando convencidos de que hay un montón de dirigentes y compañeras y compañeros que están por una predisposición a pelear. Reiteramos un saludo a todo ello, a la gente del Hospital del Carmen, a la gente la gente de Cerro Navia, los cabros que son del Ministerio de Vivienda, a varios sectores públicos que se han movilizado, han salido a la calle, han resultado detenidos y que han manifestado una pelea para que los trabajadores honorarios tengan dignidad en este país.
Así es.
Lo último que también, eso también es un llamado de atención a las organizaciones de funcionarios públicos.
Así es, pues eso mismo.
O sea, aquí, ¿dónde está la NESPO? Porque el problema de los funcionarios públicos no es de ahora, es un problema que viene de años. Y aquí la nueva mayoría también se ha hecho loco con el tema de los funcionarios. Ahora son banderas. Cuando fue tener sindicatos de funcionarios de honorario, era casi para darle fuero a militantes de la nueva mayoría. Bueno, ahora veamos si estos militantes que están metidos aún en algunos sindicatos o asociaciones de funcionarios de trabajadores honorarios sacan la misma careta ahora. Y yo creo ahí la NEF tiene que plantearse un mea culpa de que no hay una estrategia hacia los trabajadores honorarios.
Y la CUT.
Y la CUT en sí. Uh-huh. ¿Cosa más que
sí, quiera agregar? Sí. Bueno, con respecto a bastante, porque como nuestra pega aquí también es este cruce de análisis que te estaba diciendo mismo, ¿cuántos también, tú sabes que harto de las nuevas plantas que han entrado, no plantas, sino que divisiones, podríamos decir, completas de oficina y todo a honorario, es gente joven. Y gente joven que todavía más encima tiene carga en su espalda una deuda de CAE, una deuda educativa y todo, que también va a ser descontada. O sea, vamos descuento tras descuento que tienen que pagar finalmente. Tienen que pagar a final del año. A través de todo lo que han juntado, ¿cierto? De pagar una cuota que es por el derecho a la educación. Que si bien ya la palabra clave que está aquí con los derechos sociales en Chile es la palabra clave, es el acceso, o sea, que no garantiza, sino que el acceso a, y ahí es donde juegan toda la guay y se meten en la bolsa de gato cuando hablamos del acceso a. Entonces ya más que nada ahí tenemos el tema también de la FP que está cruzando aquí, toda esa masa de gente que va a tener que empezar a darle, inflarle los bolsillos. Ya sabemos este sistema maldito que es el ahorro forzoso que tienen los trabajadores. Entonces ahora también tiene que ir para allá personas que no sé, por una persona que lleva 25 años honorario, imagínate que ahora recién empieza a cotizar, ni siquiera con suerte le va a alcanzar a pasar un poquito raspando el pilar solidario. Porque la acumulación que no ha logrado ya con ese sistema nefasto, que sabemos que es un robo, más encima ya con toda esa merma de años, que son los primeros años, se supone que en este sistema actual es que en el cual se puede capitalizar más. Y bueno, con respecto al tema anterior, Memo, de los días feriados también, se me queda en el tintero aquí, cómo los parlamentarios aprobaron de un día para otro el tema de, en vez de ir a legislar, que tenían 4 días para faltar a ir a legislar, ahora son 29. ¿Eh? Entonces, a los trabajadores tenemos que ver cómo le quitamos el feriado, cómo le hacemos, pero ellos tienen 29 días para faltar, para ir al Congreso, al Parlamento, donde se le eligió para eso. Ese era su trabajo. Y auto mismo se designan para no ir. Estas mismas son los dobles discursos que estamos acostumbrados, son esta misma inconsistencia y todo que estamos ya, pero no por eso tenemos que naturalizarlo, o sea, no por eso tenemos que aceptarlo, no por eso que yo veo mucho a la gente cuando digo, ah, sí, no, otra vez, así como que fueran, no, compañero, aquí el llamado es a no conformarse, a no aceptar, y finalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con que ya no demos por sentado cosas, que va a ser así, como ese resentimiento, esa resignación. Así que por ahí tiene que ver un poco esos dobles discursos que tienen, que siempre lo hemos visto nosotros, entre la clase dominante y el trabajador que finalmente mueve al país.
Bueno, seguimos con... siguen mandando algunos saluditos aquí. Vamos a estar ahí. Se los dice, bueno, el Pato... los dice, escuchando la vida sindical con toda la familia Rodriguista, saludos hermanos, qué buen programa. Gracias Patito, el Pato ahí está con la Eri y con el Abrán. Me pasaron un datito, los voy a pasar al tiro. Lo están avisando de que todos los lunes desde la próxima, denme 30 segundos, a ver, vamos a ver al tiro para ver bien la fecha. Espérenme compañero. Desde abril, todos los lunes de 7 a 9 en Casa Bolívar, Centro Cultural y Político Casa Bolívar, ubicado en Brasil 658, entre Rosa y Santo Domingo, en Santiago Centro, por aquí les puede quedar cerquita el Metro Santa Ana o Camin, se va a estar desarrollando, aparte del taller de boxeo Nehuentún, que funciona los sábados, desde las 12 del día, también en Casa Bolívar, el taller de defensa personal Juan Valdemar Enríquez. Así que para todos los auditores y auditoras que quieran también aprender defensa personal, están invitados para desde abril, todos los lunes desde las 7 hasta las 9 de la noche en Brasil 658 CD La Casa Bolívar. Así que están todos invitados.
Memo, me quería detener antes en lo que tú dijiste, que lo encuentro muy destacado, que tiene que ver con que al debe también no solamente la ANEF, sino que también están las otras organizaciones de funcionarios que están presentes, que son plantas, que están ahí ya con su grado y con su futuro asegurado, más bien. Entonces también esas asociaciones son las que no pueden hacer vista gorda a lo que están otros trabajadores que pertenecen a su misma dependencia, pero que están en esa otra calidad. Entonces yo no sé si hay un miedo ahí a perder beneficios si se integran, está el egoísmo quizás en algunos lados, no digo todos, pero sí hay algunos ejemplos importantes, como por ahí nos contaba una compañera ahí, la Margarita Portugués, que ella está en una asociación de aquí de comunicaciones, y que tiene que ver cómo a través de las negociaciones colectivas, a través de todo eso, se pueden ir incorporando, que algunos beneficios también los tengan los trabajadores y los trabajadores que están más desprotegidos. Nosotros, la negociación colectiva que lideramos con ahí el presidente, que también cuando fuimos dirigentes sindicales acá, le mando un saludo a Pedro Ayala, logramos también que todos los beneficios que logramos a través de negociación colectiva fueran sin diferencia de contrato. Por ejemplo, si hay una persona a plazo fijo, si hay una persona que está haciendo un reemplazo, también esa persona se puede acoger a los mismos beneficios que tenemos nosotros. Así que de esa forma son maneras que los mismos trabajadores tienen de ir solidizando con maneras concretas, medidas concretas. La negociación colectiva, el contrato colectivo, es un acuerdo que se independiente, que se toma ahí mismo. No tiene que ser una formulación de la ley, del Ministerio del Trabajo, la reforma, no, compañero. Aquí lo que pueden hacer es ustedes mismos, a través de sus mismas negociaciones, estratégicamente pueden haber, también echar una mano y también solidarizar. Cuando se paran los funcionarios honorarios en alguna división, como pasa los subcontratados Codelco, algo que los otros sindicatos también digan, no, bueno, nosotros en solidaridad este día también nosotros no vamos a hacer nuestras funciones, o nosotros también solidarizamos con ellos, les damos un apoyo y vamos a parar tora o cualquier medida que finalmente se transforme en medidas concretas de poder dar apoyo real a los trabajadores que están en lucha.
Bueno, yo sumando también a las palabras, quiero reiterar el saludo, porque yo creo, vuelvo a insistir, organizar a los trabajadores honorarios enfrentando sin fuero, esperando que a fin de mes te puedan pegar la cortada. De repente enfrentándote a la al desclasamiento de algunos compañeros honorarios también, que eso también tiene que ser una autocrítica que tienen que hacer los compañeros, de que porque tenía un título llegaste a trabajar a las reparticiones públicas, te da como un aire o un estatus de alto. Pero yo creo que los compañeros y compañeras que han liderado o que han intentado levantar, movilizar, organizar a los trabajadores lunares se merecen mucho aplauso y mucho nehuén, porque es una tarea titánica. Así que vuelvo a reiterar, vamos a seguir hablando del tema honorario. Esperamos estos días, esta semana, hacer alguna invitación a las compañeras del Hospital del Carmen y distintas organizaciones de honorarios para que puedan venir a compartir con nosotros más que nada experiencia. Yo creo que aquí la olla sindical, más que entregar análisis de lo que está sucediendo, que es válido y que es muy concreto, también necesita entregar experiencias de trabajadores. Y yo creo que hay mucha experiencia que los trabajadores honorarios los pueden comentar en vulneración y distintas cosas, para que nuestros auditores también vayan entendiendo que esto no es solamente un panfleteo, sino que es la realidad, y es la realidad de la explotación en este país, en distintas maneras, en distintas facetas, en distintos rubros. Así que bueno, insistimos, un saludo gigante para todos esos compañeros y compañeras de la Unión de Honorarios, un saludo gigante para todos esos compañeros y compañeras que han decidido salir a la calle y enfrentarse a la patronal, que hoy día está siendo la patronal más dura que el Estado. Así que eso. Ya, jóvenes, bueno, siendo las 20 horas 10, 11 minutos, pasamos ya a uno de los temas. Antes de eso, la Renata Bravo los dice una cosa para cerrar el tema del honorario. Dice: ellos, los honorables, se dan cuántos días para faltar, 29. Disculpe, era respecto a la ley de vacaciones y feriados. Qué rabia esas lumbreras, no paran de tomarse fotos. Yo en la marcha, yo entregando la carta 45.000 por lo que sea. Mírenme. O sea, hace la más pura y santa razón de que ahora aparecen todos estos personajes. O sea, ahora aparecen todos estos parlamentarios. Ahora se las dan de los grandes diputados, cuando en 4 años atrás no existieron. O sea, qué triste de que tu vida corra por unos mugrosos votos. Bueno, pasando ya a haciendo las 20 horas 12 minutos aquí en un nuevo programa de aquí de La Olla Sindical, para la gente que se ha venido sumando, estuvimos viendo la situación o la discusión respecto a la ley de vacaciones y feriados. Estuvimos viendo recién la situación que están atravesando las y los trabajadores del sector honorario, las reparticiones públicas, y los pueden estar escuchando la 107.9 frecuencia modulada para nuestros vecinos y vecinas de acá de la zona Estación Central, como también radio www.radiovillafrancia.cl, nuestra señal online, o descargando la aplicación Tunnel Radio, de ahí pueden buscar Radio Villa Francia. Bueno, estamos viendo ahora, vamos a ver, al calor de lo que ocurrió ayer, recordemos que ayer el Tribunal Constitucional por una oficio que puso la presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, que mágicamente es militante del Partido por la Democracia, partido que pertenecía al gobierno anterior que dentro de sus proyectos de ley aprobó sacar el lucro de las universidades como concepto, y ayer el Tribunal Constitucional lo volvió, lo rechazó para volver a colocarlo ahí. Eso generó de que estudiantes de distintas universidades, muchos de esos estudiantes militantes de partidos de la nueva mayoría, otros del Frente Amplio que andaban ahí también, se manifestaran fuera de la del Mineduc, generando disturbios con varias detenciones. Entre una de esas, un golpe macabro que generó Fuerza Especial de Carabinero a un joven ahí que quedó literalmente inconsciente, o sea, aturdido. Hace poco, Cristóbal, que le manda un saludo gigante al Choro Cristóbal ahí, los decía desde su experiencia como boxeador. Voy a repetir el Twitter para que los auditores que están anclándose recién ahora al programa sepan la gravedad de ese golpe que le generó un policía a este muchacho de la Universidad de Chile, que lo dejó inconsciente en el suelo. O sea, lo voy a volver a repetir el Twitter, Iván, para que los auditores, y esto lo decía el Cristóbal, referirme nuevamente al joven noqueado, porque este joven fue noqueado, o sea, quedó literalmente saco de papa al piso, o sea, por carabineros ayer frente al Mineduc. Ese golpe no es para reducir, es para matar. En boxeo es ilegal y los daños pueden aparecer días o semanas después. Simplemente criminal. O sea, alguien, Cristóbal, un que tiene conocimiento de lo que es el deporte de contacto, que es el boxeo, que tiene un montón de protocolos, medidas de seguridad, lo dice que el golpe que ayer recibió este muchacho fuera del Mineduc no es un golpe que da ante un protocolo para reducir, sino que un golpe para matar. O sea, es una situación bastante grave de que hoy día Carabineros esté ocupando matones al servicio, que no solamente lo ven estudiantes, lo está viendo en trabajadores, lo vemos en los vendedores ambulantes. O sea, hoy día vi en Aysén un señor de una tercera edad que estaba tocando acordeón fuera de un restaurante sin hacer ningún daño, fue sacado a tirones, empujones por carabineros. La semana pasada las vendedoras mapuches que estaban en la plaza, en el centro de Temuco, también arrastradas por... O sea, hoy día tenemos un gobierno que ha tirado matones a la calle a reprimir a gente por ganarse el derecho a la vida. Y hoy día los jóvenes han salido a la calle a exigir de que el derecho a que la universidad en este país no tenga el concepto de lucro no sea sacado de los proyectos de ley que se aprobaron el año pasado. Iván, nosotros en el plano de sindical también tuvimos algo parecido, pasó bastante piola, así va a ser bien honesto, que fue una de las medidas que tomó el Tribunal Constitucional ahora en vacaciones. Uh-huh. Ahí, bueno, usted los podría informar más que tiene que respecto un poco a hacer la futura añadidura a lo que es la reforma laboral actual, ¿ya? Eso también se viene con harta fuerza, porque también va a ser una instancia de discusión que va a seguir profundizando. O sea, si la reforma ya es mala, ahora se viene doblemente mala, ¿ya?
Así es, bueno, a través de también de la escuelita también que hicimos, que no, escuelita no, escuela, con todas sus palabras, escuela con mayúsculas, fue la que tuvimos, escuela sindical Luchito Guajardo, también tocamos este tema a través de Floro, nuestro ahí compañero de la UCT, Unión Clasista Trabajadora y magíster en Derecho Laboral, que dio una clase magistral de lo que era como, titulada El Ocaso de la Huelga, y que tenía que ver específicamente con estos tres pilares que están ahora mermados, que son la negociación colectiva, que son el derecho a huelga, con el reemplazo también, y todo lo que tiene que ver como las maneras de presión que tienen los trabajadores para poder ejercer un poco ahí la balanza hacia su lado al momento de tener que pedir, no pedir, sino que exigir las demandas. Claramente, Memo, fue eso para el mundo sindical, que terminara ahí, terminara en el Tribunal Constitucional, que sabemos cómo está repartido en su interior con una mayoría de 6 contra 4. La verdad, vergonzoso. Vergonzoso desde un montón de aspectos. La primera, ¿para qué tenemos entonces ahí tanto senador, tanto diputado, que ahora aumentaron una cantidad impresionante, si finalmente todo se va a cortar ahí? Tenemos también la interrupción del embarazo por las tres causales, que ahora las tanto los hospitales como clínicas privadas que estaban objetando conciencia, ella misma se está negando a poder realizar lo que sabemos nosotros que es una necesidad muchas veces de mujeres que no tienen los recursos, que no tienen el acceso, para poder negar hacer esos procedimientos que simplemente tenían que ver, ojo, con tres medidas que tenían que ver la interrupción del embarazo, que era inviabilidad fetal, que era riesgo de vital de la madre, y el otro el caso de violación. Entonces ya bien tímida, podríamos decirlo, a comparación de otros países, pero todo así, igual objetaron conciencia para negar esto, pero sí al mismo tiempo recibir fondos del Estado. Entonces, triunfante, aparecieron esas entidades pechoñas, esas entidades en las cuales aún la Iglesia Católica y los mandatos de cierta clase dominante que lo rigen son capaces de poder poner sus propias normativas a algo que ya se había decidido, que algo que ya se había conseguido. Entonces, a través, se está muñequeando por todos lados, cuando las cosas no están funcionando como les parece, a través del Tribunal Constitucional, para poder hacer finalmente por la puerta chica, con un acuerdo entre cuatro paredes, sacar las castañas con la mano al gato y poder seguir haciendo lo que siempre han hecho, que es imponer su agenda valórica, imponer su visión de clase dominante sobre el sector más desprotegido que tenemos nosotros, que son la clase misma. Así que, bueno, yo creo que aún la misión de los tantos dirigentes y sindicatos están en la estrategia, en el caso de la reforma laboral particularmente, de buscar, y como ya se han visto, los resquicios legales, ir viendo la orillita, el rincón donde aún la sombra de esto no ha podido llegar, para poder tomarse de ahí y poder armar estrategias, como bien nos explicó la compañera Isolina, que le mando un gran abrazo, nos explicó una clase magistral de la estrategia de cómo poder brindar cierta protección a los trabajadores en la medida de exigir algún punto en particular que estaban siendo demandados por, sobre todo, las trabajadoras. Eso más que nada, Memo, y quiero retomar algo del tema que tú estabas comentando de la violencia, tanto que vimos en las vendedoras, la ñañita y la mien, que fueron duramente reprimidas por un derecho legítimo de poder finalmente ganarse la vida a través de su propia huerta y poder vender lo que tenían ella a la gente. O sea, no están robando, no están nada, pero sí fueron violentos y todo el proceder, así también con los estudiantes y todo. Pero la gente condena unas patas en la raja caspa. ¿Ah? Vimos en las redes sociales que había gente que defendía que no podía ser, que cómo es posible, que en una universidad, o que por qué no, parecen salvajes y toda la cuestión. Entonces, desde ahí, ¿cómo estamos también mirando lo que es la violencia? O sea, si estamos viendo que nosotros estamos viendo una violencia estructural constante, una violencia simbólica, la violencia desde el sueldo mínimo, desde la pobreza y todo eso, pero sin embargo es condenado lo otro con la tribuna que dieron y con todas las cosas más. Entonces, la invitación es también un poco a ir a reflexionar, que yo creo que los convencí, o nuestros oyentes aquí de la radio y muchas personas más estarán ya conscientes de aquello, pero falta aún todavía de poder empezar a reflexionar un poco más allá de finalmente la vulneración y la violencia a diario que viven las personas, y que también es violencia, hay que ponerle las palabras así por su nombre. Violencia no solamente una patada en la raja, un paso que le tiren agua, no, eso podría ser la violencia tiene que mirarse desde un contexto político, social y todo desde ahí. Así que también, como le digo, la invitación es a la discusión, al diálogo, y tratar de también poner estos elementos de que reconocerse como clase, y parte de reconocerse como clase tiene que ver con eso, reconocer de que por todos lados hay una vulneración, desde la señora que hace la fila, que tiene que levantarse a las 6 de la mañana para sacar un número para que la atiendan, desde los cuántos miles murieron en espera, y también al mismo tiempo cómo aquello se toman el neoliberalismo, cómo se toma el capitalismo para poder también a través del Estado financiar otros lugares que son las clínicas y todo con plata del Estado porque no daba hasta lo anterior. Entonces, todo esto se cruza y finalmente se vuelve también algo que siempre los más vulnerados van a ser la clase.
Sí, mira, yo también quería, justamente lo que tú estás ahí conversando, yo creo que hay que tener cuidado un poco con estas observaciones que nosotros miramos, no lo digo por lo que está diciendo Iván, sino que cuando el sistema te trata de amoldar. Porque, bueno, mucha gente, claro, criticando a las patas en la raja a un personaje como es Kass, muchos podrían decir, es que a esta gente no hay que prestarle oído, no son nada, son fanáticos. Pero yo quiero decir una cosa. Kass es un personaje que ha instaurado públicamente un fascismo que hoy día tiene muchos adeptos. O sea, y lo vemos no solamente en grupos neonazis, ni en estos personajes como Mito Social Patriota, ni en Acción Identitaria, no. Lo vemos hasta incluso en congregaciones evangélicas. Y esto es una vertiente que sigue creciendo y creciendo. Mm. Y yo creo que una vez un amigo me dijo, al fascismo no se le concede ni siquiera un centímetro. Y yo creo que la actitud de los jóvenes que tuvieron ese día en la universidad es correcta. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos me pueden decir, es que ¿dónde está el pluralismo? ¿Dónde está la libre expresión? Bueno, yo les quiero decir que la libre expresión no existe en este país desde el concepto de que hay lucha de clase. ¿Y por qué lo quiero explicar para que me puedan entender? Porque el pluralismo no existe, po. Primero tenemos un Estado que es lo más desconfiable que hay. Un Estado que ha sido servil a los intereses de los grandes empresarios. Un Estado que ha entregado recursos de todos los chilenos a familias completas que han controlado los recursos naturales de este país. Yo quiero preguntarle a todos nuestros auditores, ¿a quién le preguntaron en este país cuando el año 2012 el Estado chileno, por medio de coimas, lavado de activos, así, literalmente se mojó a la mitad del Parlamento para que se entregaran a perpetuidad los derechos de explotación, investigación, exploración de los recursos marinos chilenos? ¿A quién le preguntaron?
O el litio.
Lo podemos ver en el litio. Lo podemos ver hace años atrás en las forestales. Lo podemos ver hoy día en varios intentos de privatizar Codelco. Yo quiero preguntarle a los que hablan de democracia. ¿Los preguntaron a todos nosotros si eso se tenía que pasar a manos privadas? No lo hicieron. El Estado hizo a su conveniencia. ¿A alguien le preguntaron si el Sename tenía que ser subcontratado entero? Y que hoy día, gracias a ese periodo de subcontratación y de abandono total del Estado chileno, hoy día tenemos más de 1.300 niños muertos en situaciones que ni siquiera aún hay casos que ni siquiera hay una respuesta clara. Yo quiero preguntar, ¿les preguntaron a alguien de nosotros? ¿Los dijeron y están de acuerdo ustedes? No. ¿Alguien le preguntó a los chilenos y chilenas si los medios de comunicación de este país tienen que ser pluralistas? No. Porque hoy día tenemos tantos medios escritos, tantos medios visuales, tantos medios de radio, que son de verdaderos holding de empresa. Y que ellos ponen sus condiciones para poder salir al aire. y ellos ponen su editorial. Si no, veamos la actitud nefasta que ha hecho Canal 13 en la última semana con respecto a la situación de La Haya que tenemos con el hermano pueblo boliviano. Que lo que ha hecho Canal 13 es literalmente generar un odio. Entonces, bajo todas esas concepciones, ¿yo voy a respetar a un personaje como Cass? Yo no lo voy a hacer. Y ojalá que la gente que me escuche no lo haga tampoco. Y si lo ve por la calle, pésquelo a patar la raja, ojalá en todos lados. Porque al fascismo, porque estos señores están instalando el fascismo en la retina común del chileno, lo están haciendo. Y al fascismo no se le cede ni siquiera un centímetro. Lo otro, la violencia. Claro, po. Si yo desde el primer día que nací viví en violencia. En este país la violencia se asume desde el día que naciste. Preguntémosle a los niños del Sename, po, que vivieron su infancia, la han hecho en violencia, con maltrato, violaciones. Preguntémosle a todos los niños que viven en poblaciones si no han vivido en violencia, po. Balas locas a la mediodía por traficantes, padre alcohólico, padre drogadicto, muchachas que se embarazan a los 15 años. ¿Eso no es violencia? Crecen esos muchachos, se meten a pegas porque en ningún lado los aceptan. Porque ni siquiera la educación que tuvieron en recintos de Sename les dio para entrar a la universidad. Y se tienen que meter a cualquier pega a trabajar explotado hasta los 50, 60 años. ¿Eso no es violencia? ¿Eso no es violencia, no? Y que más encima, cuando tú jubiláis con una mierda de plata. Porque por esos 50 años trabajados la AFP te quitó hasta el último centavo. ¿Eso no es violencia o no? Claro que es violencia. Entonces, bajo todo ese condicionante histórico que tengo, me queda de organizarme. La organización y la lucha es el único camino. Y como también sé que nosotros, por lo menos en el plano los trabajadores, tenemos un código laboral que fue instaurado a la fuerza, a sangre y fuego. Porque para poder instalar el código del trabajo chileno tuvieron que matar a cientos de dirigentes sindicales, clasistas y combativos. Tenemos una reforma laboral que fue amparada por estos gobiernos, que se hacen llamar democráticos, y que hoy día los sigue cagando a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué los queda a los trabajadores y trabajadoras en la organización? Aplicar la violencia. Aplicar la violencia. Volver a hablar de sabotaje a la empresa. Porque eso es lo único que los queda. Hoy día mismo, a la misma Lamien que le quitaron las cosas, ¿qué le queda a Lamien? Organizarse. Y aparecer 100 Lamien vendiendo y que hayan 100 peñis con palos ahí esperando a los buenos cuando le vayan a quitar las cosas. ¿Qué les queda al honorario? Organizándose. Y salir a pelear a la calle y tomarse las calles. Pero el que venga a decir de que lo que ocurrió con Cass y lo que ha ocurrido los últimos días está en contra del juego democrático, contra la pluralidad, es que está muy perdido y no entiende que seguimos viviendo en una lucha de clase. Y yo les digo a esa gente, si piensan así, váyanse a Bélgica, váyanse a Europa. Allá en Bélgica pasean por el palacio, dan 100 vueltas. Y creen que los van a escuchar. Como la socialdemocracia. Pero si queremos hacer los cambios de verdad, tengan claro que por la buena no va a ser. Porque yo no veo a Lux entregando las llaves de su poder, diciendo disculpas, me voy a irme de Chile, sí, la cagué, exploté a mucha gente. No lo van a hacer. Tampoco la familia del Río, la familia Santa Cruz, la familia Izquierdo, que a comienzos del siglo XX fueron uno de los responsables del exterminio de los Selnam en Tierra del Fuego. Yo no veo a la familia Izquierdo diciendo, pucha, disculpa, sí, yo me voy a ir, voy a devolver el mar que me robé por medio de las coimas. Ni tampoco voy a ver a la familia Stengel, ni tampoco a la familia Angelini, inmigrantes, porque ellos son inmigrantes de verdad, po. Porque los quieren para acá, tu castigo es ser inmigrante, más encima es pobre, para alguno. Entonces, yo lo dejo en claro eso. Hoy día la violencia es tan necesaria y útil como ayer y como para mañana.
Sí, bueno, más que nada tiene que ver con la autodefensa, tiene que ver con aquello. Y también vemos otros sectores, Memo, si eso es lo que pasa acá, que este doble discurso, la palabra de hoy día para mí es el doble discurso, que tenemos que aprender a interpretarlo, que tenemos que aprender a leerlo, que tenemos que aprender a mirarlo. Y tiene que ver también que salieron sectores que supuestamente eran ahora traían la panacea en estas últimas elecciones, y quiero referirme directamente con el Frente Amplio. No todo sí he visto ahí, por ejemplo, yo sigo a Caracholo ahí también, con, que también él se reconoce como Frente Amplista, pero tiene ahí su también bastantes puntos bien críticos con respecto a ellos y todo. Así que cuando se habla de violencia, cuando se utiliza la palabra en contra de un grupo, un sector, cuando se habla de dictaduras en Venezuela, cuando se habla de Cuba, que es una dictadura, que no dejan entrar a cierta gente y todo, y salen parlamentarios acá, que se supone que son progres y todo, y acusando y más que nada demonizando aquello. Y les pregunto, bueno, y cuando tienen que hablar de China, por ejemplo, tienen que hablar del neoliberalismo, del capitalismo chino, y también podríamos decir que roza la, para algunos, dictadura y todo, pero les sirve aquí al país, porque económicamente ese país es incuestionable. ¿Por qué? Porque hay tratado económico, porque no pueden ser enemigos, porque no se les cierran las puertas, por todo. Entonces también ahí...
Ojo, ese... ¿te puedo hacer un paréntesis sí, sí, ahí? Sí. Que justamente, mira, tú... El señor Kass, el año pasado, cuando fue entrevistado en Tolerancia Cero, habló peste de Venezuela, habló peste de Bolivia, habló peste de Ecuador, habló peste, todo era malo. Pero me acuerdo que uno de los integrantes del programa, que es Pauser, le pregunta ya, ¿usted está a favor de los derechos humanos en Venezuela? Sí, no, y esto, y aquí. ¿Y en China? Porque en China, el gobierno chino, si te tiene que fusilar, no tiene ningún problema. Y Kass responde como la mayoría de los políticos de este país, porque para algunos casos hay derecho humano, para otros no.
Sí, bueno, y con respecto a aquello, no hay que, hay que recordar esto, que finalmente tú te paseaste por un montón de temas, pero todos están bien entrelazados. Y se trata de esto, pues, del poder económico, y de que estas familias que nombraste tú también y todo, que son las que mantienen esta contención de salario, y ellos son los dueños de Chile finalmente. Y cuando lo decimos así, y lo volvemos a repetir, es porque los mismos trabajadores somos nosotros, con esta esclavitud moderna, de que tenemos que ir a comprar a sus bencineras, los remedios en su farmacia, la ropa en sus tiendas, tenemos que ir a comprar a su supermercado, y todo finalmente estos grandes conglomerados y todo, y que también quién se lo ha facilitado. O sea, un ejemplo más que claro, Ponce Lerús pasó a ser el tercero más rico ahora del país con el tema del litio. Del año pasado ahora aumentó en miles, en más de 1.000 millones de dólares suerte. Entonces, si lo ponemos a pensar de esa forma, nos estamos dando cuenta también de que no, cuando la gente hace, sale este patriotismo también violento, cuando mencionaste hacia Bolivia, por ejemplo, con el tema de La Haya y todo, y lo que tú mencionabas, los recursos naturales, que la gente cree que su territorio, este patriotismo, este chauvinismo que aparece, de que nos están quitando lo propio y todo, nada es tuyo. O sea, eso primero, hay que identificar al enemigo con esas palabras. El enemigo finalmente de la clase es quienes son y quienes mantienen aquello. Entonces, disfrazado de estos patriotismos, de estos nacionalismos y de estos odios que se generan y se van creando a través de la herencia, también hacia los migrantes y muchas cosas más, tiene que ver con esos discursos de odio, que finalmente se tradujo en que un grupo de personas no lo aceptó en su casa, y finalmente el discurso de odio que traía lo desecho. Y es porque no es que venía a conversar, sino que instalar ideas de odio que no fueron aceptadas. Entonces yo creo que el señor Kass tendría que ir ahí al no sé, pues ahí a una universidad en la cual sea una escuela de negocios, en la cual le van a salir los mismos patrones de todos los demás, o que vaya a la Finisterrae, o a donde está su clase, pues que vaya a impartir su idea allá. Pero ¿para qué se va a meter allá encima a una universidad pública, cuando él está defendiendo el lucro de la educación con las universidades privadas y todo? Entonces, bueno, harto que analizar ahí, pero insistimos nosotros, los temas no es que nosotros cuando los tocamos que pasen de un día para otro, por eso que retomamos el Tribunal Constitucional del año pasado ahora, porque la memoria es muy importante, la memoria es la que nosotros, la clase nos va a crear esta conciencia que tenemos que continuar, por eso nosotros la memoria recordamos a Rodrigo Cisterna, a Nelson Quichillao, también a Juan Pablo Jiménez y todo, que han estado en la memoria de esta, que han dado la vida y entregado la vida por estos que creen. Entonces, difícil, pues, difícil de esa forma, pero espacios como son los sindicatos, espacios como la información que nos puede entregar también la radio de Francia, yo la leo ahí constantemente, las radios comunitarias y todos los que están ahí haciendo una gestión para que concientizar y empezar a empoderar a las personas, y finalmente eso es el trasfondo de todo. Eso es el trasfondo de todo.
Mira, bueno, lo último ya lo han estado escrito, lo dice el Nelson Suazo, lo dice: confirmo totalmente que el fascismo de Kass ha llegado a la iglesia evangélica, conozco un caso cercano, lo dice. Y la Renata Abra lo dice: organización y autodefensa. Uh-huh. Bueno, siendo ya las 20:39 minutos, los pasamos ahí. Yo creo que ya la próxima semana empezamos a echar la pizcadita ya al primero de mayo, ¿no?
Sí, sí.
Porque mejor, ya...
Que bueno, tenemos otras reuniones más también esta semana.
La próxima semana ya sale la convocatoria de este primero de mayo clasista y combativo del año 2018, que este año va a ser convocado por la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadores. Así que vamos a tener más información respecto ya a la próxima semana en un nuevo programa acá de la Vía Sindical. Para que vayamos cerrando, ¿alguna cosita más usted, don Iván?
Mira, la verdad, como que algo se nos queda en el tintero hoy día, no. Lo que sí, tratar de conversar ahí con los compas, que para el primero de mayo nosotros también estamos haciendo una autogestión entre todos los sectores que estamos para poder sacar las lucas, para poder hacer afiches, para poder pegar ahí propaganda, y la intención de nosotros es que este primero de mayo, con todo el acontecer político y social que ha ocurrido ahora, sabiendo que ahora tenemos de oposición a los que eran antes gobierno y también están ahí tratando de agarrar votos y estar en la palestra de los movimientos sociales ahora el 2018, es que también se viene duro en sentido de propaganda y todo, así que estamos recolectando ahí a pura autogestión ahí unas luquitas, estamos pensando hacer alguna actividad, así que todos los compas que estén atentos, si nos pueden aportar, todo sirve para sacar afiche, como decía, hacer lienzo y todo, y este primero de mayo ojalá sea el doble masivo que el del año pasado. Tenemos que recordar que duplicamos la marcha convocada, la otra marcha, nosotros hacemos la marcha clasista y combatida, así que ahí esperamos a todo el piño ahí de las organizaciones sociales y los que siempre están ahí. Ya estamos preparando varias cosas con el tema del escenario, con el tema de los discursos, con el tema de cómo organizar. La gente cree que ir nomás, pero hay que organizar bastantes cosas en la columna, cómo van a ir, las medidas de seguridad y todo, así que los que quieran sumarse también cuando hagamos convocatoria, va a empezar a unir fuerzas, también todos bienvenidos, y ojalá este primero de mayo también sea memorable al igual que los anteriores.
Sí, bueno, lo mismo también, también invitar a la gente que pueda mandar los saluditos de distintas expresiones sociales. Lo pueden hacer vía Twitter de la radio. Nosotros vamos a publicar un teléfono también que los pueden mandar vía WhatsApp, porque por lo menos el equipo que hemos estado, del cual estoy yo preparando este primero de mayo, es que el movimiento social chileno, el movimiento popular que se declara de clase, combativo, también pueda apoyarlo en la convocatoria. Así que también hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales que los puedan escuchar, a que manden saludos en alguna asamblea, en alguna reunión de ustedes, invitando a este primero de mayo a las 10 de la mañana en Brasil con Alameda. Van a marchar en dirección a Matucana con Alameda.
Sí, tengo un saludito, Memo, yo también. Aquí al... compañero Fernando Jiménez, que ahí de mi trabajo, que está, tiene un problema en una rodilla, estaba con licencia, ya lo van a operar, y tiene, después viene la terapia, después la recuperación, Fernando. Y todo. Fernando Jiménez. Ya, así que él, yo tengo mucha estima, con él conversamos, un hombre muy sabio también y honorable, ahí recto como flecha el hombre. Así que siempre también he entregado todas las causas y espero que se recupere. De la oficina también le he mandado muchos saludos. Espero que esté escuchando la radio. Ahora le dije que vamos a estar al aire también hoy día. Y eso, por harto ánimo, lo esperamos de vuelta en la oficina para seguir conversando ahí los temas que también él aboca bastante tiempo fuera de la oficina a lo que son los movimientos sociales y poder organizar también. Y como último tema también, los compañeros también de la CGT que tienen la radio La Voz de los Trabajadores y que les gustan también los temas sindicales como estos programas y todo, también ojalá los puedan seguir, La Voz de los Trabajadores de la CGT, que también sacan su programa al aire ellos desde ahí, desde la misma oficina ahí de 18, calle 18 ahí, para que vean también y se enteren ahí tremendos locutores y con mucha experiencia como son ahí el Esteban Hidalgo y a veces también se suma el Manuel Humada y las otras compañeras también que son todos ahí muy
cerca. Vamos a invitar a un día al Manuel Humada.
Yo fui a su programa, fui a su programa a hablar ahí del tema del de cómo el sindicato se hacía cargo también de los temas de la mujer trabajadora y todo. Fui como dirigente de nacional del sindicato PRODEMO, Promoción de Desarrollo de la Mujer.
Sí, bueno, yo quiero avisar dos cosas. Primero, bueno, unos compañeros que trabajan en el NOMA FP de allá del barrio Brasil van a hacer una jornada ya a la altura del taller El Sol, ahí en García Reyes con Cueto, mejor dicho, Cueto con Portales. Van a hacer un almuerzo ahí comunitario el fin de semana, así que también lo invitamos a todos los vecinos del barrio para que vayan ahí a colaborar ahí y a seguir luchando contra las AFP. Bueno, lo último, y bueno, yo lo quise dejar para el final. Bueno, mañana estamos en una nueva fecha, mañana es 29 de marzo. Nosotros acá en Villa Francia también es una fecha especial, donde recordamos también a claveles hermosos que dejaron este mundo y que regaron de la semilla rebeldía a toda una población. Mañana están las conmemoraciones, mañana está la marcha que se hace todos los años desde 5 de abril con las rejas. Están todos invitados a las 7 de la tarde ahí en el monolito a Eduardo y Rafael y a Pablo también, porque fueron tres claveles que regaron con rebeldía a Villa Francia y ellos representan a una juventud que hoy día está en la calle, está combatiendo, está generando la lucha contra este capitalismo feroz. Ellos lo hicieron contra una dictadura y también entendían que la explotación tenía que acabarse para hacer resurgir una nueva sociedad. Así que bueno, desde acá, desde el programa La Olla Sindical, le queremos mandar un saludo gigante a la Luisa, a don Manuel, a la Ana, a la Tamara, que está hoy día bajo prisionera de este estado. También queremos mandarle un saludo a los chiquillos que antes de ayer tuvieron la libertad. Van a seguir el proceso injusto contra ellos que están llevando, contra el Tomás, el Fernando Droguet, la Maitu, el Gonzalo. Recordemos en el mes de enero, en base a la conmemoración de lo que fue la muerte de Matías Catrileo, y hoy día están bajo arresto domiciliario, por lo menos los tres, los dos muchachos y la compañera, ya con su familia. Ellos representan un poco, y muchos jóvenes más representan ese espíritu combativo que los dejó Eduardo y Rafael. Así que mañana son las conmemoraciones a las 7, desde las 7 se va a estar en las rejas con 5 de abril, vamos a estar ahí también un año más compartiendo con ellos. También queremos mandarle un saludo a la familia Paulina Aguirre, que también fue asesinada también un 29 de marzo por las balas del genocidio. También a Mauricio Magreta allá en Pudahuel, a toda la gente de Barranca que se moviliza allá también, que conmemora a un caído como él, un joven secundario también, que es tan digno y hijo de nuestra clase obrera. Y también un saludo a esos tres educadores de la rebeldía que fueron Manuel Guerrero, Santiago Pará y Santiago Natino, que fueron secuestrados y cruelmente degollados por efectivo de la Dipolcar. Y bueno, a todo ello, a su familia, bueno, a la Juana Madera, que también ahí, compañera nuestra de Casa Bolívar, que fue viuda de compañera de Manuel Guerrero y que sigue luchando tanto hoy día en las calles también como la organización popular. Así que Mañana es un día de también de lucha. Hoy les mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras que mañana van a estar en distintas conmemoraciones en distintos puntos del país, acá en Santiago. Le mandamos un saludo gigante a todos esos jóvenes que van a salir de la noche a hacer la verdadera homenaje, que el homenaje en la calle, movilizándose y diciendo que hoy, mañana y siempre van a estar los jóvenes combatientes, y desde acá, de la radio, desde el programa Loya Sindical, a esos jóvenes combatientes que están en la pobla, que están en el colegio, en la universidad, en la pega, siempre generando el clasismo, siempre generando la lucha y obviamente la subversión contra el capital y el Estado. Así que un saludo gigante para todo ello, y bueno, lo estaremos viendo ya el próximo miércoles.
Próximo miércoles con nuevas novedades y temas, también recordando cómo van avanzando los otros. Como dijimos, nosotros no damos vuelta a la página, enlazamos todos los temas porque generar memoria y es lo principal para ir generando conciencia. Así que un saludo a todos los radioescuchas, que vayan aumentando ahí, ayúdennos ahí a compartir también, a avisar a alguna amiga ahí, amigo que pueda también, si quiere ahí escuchar ahí a los cabros, mándennos también recomendaciones de temas o escríbanos también. Sí, es bueno, porque también nosotros, para nosotros estar haciendo el programa aquí con el Memo, es interesante que también nos digan cosas, que nos conversen para hacer algo acá. Y el que quiera venir a la radio, chiquillo, totalmente bienvenido. Un miércoles nomás nos avisa con tiempo para programar bien ahí los temas y nos ponemos de acuerdo, y también tener un invitado aquí, que mejor poder compartir este espacio radial que nos otorga aquí en la Radio Villa Francia. Así que todos bienvenidos y bienvenidas. Así que un abrazo, hasta el miércoles, compañero.
Termino con un Twitter que lo dice el último Twitter que lo dice el Cristóbal, que al parecer ya es una bonita noticia. Este primero de mayo estará el primer sindicato boxeador y técnico de Chile, así que se viene también contento por ahí. Bueno, despedimos, próximo miércoles, ya saben, 19 horas, corran la voz, avísenle a todos los vecinos, a las vecinas, al perro, al gato, a la abuelita, todo, para que los podamos seguir creciendo aquí. Nuestro auditor aquí, tanto en La Olla Sindical como en Radio Villa Francia. Así que saludos, los vemos mañana, a estar bien, cuídense y bueno, a seguir la lucha. Así que lo vemos el próximo miércoles.
Chao.
Aquí finaliza La Olla Sindical. Te esperamos a las 6 de la tarde para un nuevo programa a través de la señal de Radio Villa Francia. Porque levantando la voz, recuperamos nuestra historia.